Estás escuchando Radio 50 y Pico en Quack FM, que es un programa de la Federación Galega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAUS. Estamos para Coruña en el 103.4 del dial y para el resto del mundo en las webs quackfm.org y fegaus.canalsenior.es, en la app gratuita para iPhone y Android Quack FM, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde 5 de los 7 campus de Galicia. Rafael y Pili desde Orense, Carmen desde Santiago, Gloria desde Pontevedra, Puerto Julio desde A Coruña. Y quien os habla, Rafael desde Orense. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra tercera temporada, como siempre hacemos, con las noticias de nuestros campus y asociaciones y de FEGAUS, nuestra federación. Hoy, además, vamos a tener las secciones de literatura, consejos sobre el mundo del vino, un poco de humor, cual si fuéramos unos Mad Men cualesquiera, ya verán ustedes, un resumen de las jornadas de nuestra federación. Y nos daremos una vuelta ahí al ladito por París. Vamos a pasárnoslo bien, esa es nuestra intención. Y no se vayan, no os vayáis, empezamos.
Las noticias de los campus universitarios, Gloria nos va a comentar qué ocurre en el campus de Pontevedra.
Pues muchas gracias, Margo. Estamos terminando el curso académico, pero ASAEX, la Asociación de Pontevedra, pide a sus asociados, a sus asociadas, unos días más para compartir las actividades que se organizan en vuestra asociación. Los días 6 y 7 de junio nos vamos de viaje de fin de curso a Coruña y Ferrol. Tenéis en vuestro correo la información detallada del viaje, así como los plazos de inscripción. Como hacemos siempre, por favor, hacedlo a través del correo. Agradecemos a los miembros de la IEUS de La Coruña las ideas y sugerencias para la realización del mismo en su ciudad. Asimismo, los asociados de ASAEX, recordad que empezamos a recabar artículos para la próxima edición de nuestra revista Gaudeamus. Pretendemos, esta vez, que además del formato escrito, os animéis a enviarnos audios para su inclusión en el próximo número y que podamos leerlo a través de códigos, oírlo a través de los códigos QR.
La reunión de coros que convoca el Coro da IEUS en A Coruña, con el patrocinio de FEGAUS y que ya os habíamos anunciado en otros programas, tuvo lugar en la iglesia del monasterio de San Martín Pinario y fue un éxito, ya que no podía ser de otra manera, dado el lugar elegido por su historia, su belleza y su acústica. En cuanto a la comida de fin de curso en la ya tradicional Hotel Finisterre, fue un momento entrañable para todos nosotros, porque aúna a exalumnos y alumnos. Tuvimos, como estaba previsto, la actuación del Coro da IEUS formado exclusivamente por socios. Es un gran orgullo ver cómo los esfuerzos de todos los componentes, con su dedicación total, está dando unos frutos magníficos. Para terminar la fiesta, por todo lo alto hubo baile, como no, y después la junta directiva tuvo que emplearse a fondo para dar la fiesta por acabada.
Y desde Lugo, el próximo día 2 de junio, tendremos la graduación del cuarto ciclo universitario del campus de Lugo. Este año corresponde hacerlo en el campus de Santiago de Compostela, y el acto académico institucional de fin de curso tendrá lugar en el Salón Noble de Fonseca a las 12 horas. Como colofón, a las 14:30 horas, en el marco incomparable del Seminario Mayor San Martín Pinario, tendremos la tradicional comida que compartiremos con nuestros compañeros de los campos de Ribeira y de Santiago y algunos profesores que nos han dado clase y acompañado durante estos 5 años.
Desde Orense, voy a dar dos noticias. Hubo un homenaje a la Universidad de Vigo a don Paco Fernández del Riego en el edificio Miralles del campus universitario de Vigo, acogido estos días pasados. Un acto al escritor intelectual galeguista Francisco Fernández del Riego, que este año se reconoció con motivo de las letras. En el acto participaron, entre otras autoridades, el rector Manuel Rigosa, el presidente de la Real Academia Gallega, Víctor Freixanes, el secretario general de la Política Lingüística, Valentín García, la profesora emérita María Victoria Carballo Calero, que fue madrina de don Paco el día de su investidura con honoris causa, y familiares del escritor. La segunda noticia es que el pasado día 19 de este mes, la Asociación Aulas Abertas del Campus de Ourense, conjuntamente con un grupo andoriña y dentro del programa Conocer Ourense, nos desplazamos a ver y conocer la comarca de La Limia. Se visitó a Casa del Agua en Sandiás, el Museo de La Limia en Vilar de Santos, el Museo de Entroido en Xinzo de Limia, así como el Monasterio de Tandreiras y a Torre de Pena. Después la alcaldesa de Xinzo nos dio una breve conferencia de lo que es y significa el Entroido para esta comarca y remató con un impresionante concierto del órgano de tubo de la Colegiada de Xunqueira de Ambía, interpretado por la profesora de música de órgano del Conservatorio de Ourense, la extraordinaria Marisol Mendive. Todo un éxito de viaje.
Vamos a escuchar las noticias que nos tiene preparados para esta semana FEGAUS. Puerto, desde Coruña, ¿qué nos puedes decir, por favor?
FEGAUS y la Xunta de Galicia volvieron a renovar el acuerdo de formación online y en algunos casos presencial para este año 2023. Cada semana os iremos anunciando en Radio 50 y Pico el día, la hora y los programas que se emitirán a través de Canal Senior. Recordad que podéis acceder a ellos sin coste alguno. Como siempre, encontraréis más amplia información entrando en fegaus.canalsenior.es, también en la página web de FEGAUS en Radio 50 y Pico, en la página web de adalleus.org, en el apartado de redes sociales, FEGAUS Agenda de Actividades. Del 24 al 31 de mayo podréis participar en los siguientes seminarios.
La soledad no deseada, el jueves 25 de 12 a 13 horas, ¿qué es y cómo puede ayudarte el mindfulness? En un mundo cada vez más estresante y acelerado, hay que buscar maneras de combatir el estrés y la ansiedad. Y para ello puede resultar muy, muy útil saber para qué sirve el mindfulness. Será impartido por Álvaro Serra, profesor, consultor educativo, coach y emprendedor. Consumo Senior. El viernes 26 de 10:30 a 11:30 horas, servicios de luz y gas, contratos y recibos. Exploraremos todo lo que necesitas saber sobre los contratos y recibos de luz y gas. Vela Galicia, el lunes 29 de 10:30 a 11:30 horas, letras galegas, Emilia Pardo Bazán y Pate. Primera parte. Con su amplia producción de títulos, es considerada una de las figuras más destacadas de la literatura española del siglo XIX. Socialízate, lunes 29 de 17 a 18 horas, trucos para gestionar mejor el ego. Cuando nuestro ego se convierte en algo excesivo, puede inferir en nuestras relaciones personales y profesionales y limitar nuestro crecimiento personal. Relaciona TIC. Martes día 30 de 10:30 a 11:30 horas, cómo aprovechar los descuentos seniors en los transportes. Será impartido por Alberto Romero, profesor de informática y redes sociales.
Os recordamos que todos los horarios son hora peninsular. Una vez emitida, cualquier sesión podéis recuperarla entrando en Canal Senior dentro del apartado de actividades. Animaros a consultar sus páginas porque encontraréis una amplia oferta muy diversa e interesante. Os esperamos.
En nuestra sección literaria hay un libro para ti, disfrútalo. Entrevistaremos a Xulia Santiso, conservadora de la Casa Emilio Pardo Bazán.
El pasado 3 de mayo se presentaba en la Fundación Luis Seoane un delicioso libro cuya lectura nos ha cautivado. Para hablarnos del tema, tenemos con nosotros a una de sus autoras, Xulia Santiso, que tenemos la suerte de que siempre que la llamamos nos recibe y nos recibe muy bien. Muchas gracias, Xulia.
Hola, buenos días. Encantadísima. Ya sabes que es que además sois gente sin obligaciones y con mucho gusto por el conocimiento, y eso es un lujo. Porque parece que todo el mundo es público cautivo cuando viene al museo. Y no es cierto, vosotros no. Y me encanta, claro que me encanta. Aparte sois un montón y tenéis todos mucha ilusión. Muy bien.
Sí, es que, claro, es una elección, ya sabes. Cuando llegas a la jubilación eliges. No te imponen y esas cosas. Y eso se nota, sí. Vamos a ver. Mira, tengo el libro. El libro me ha parecido una preciosidad y muy interesante. Y yo quería preguntarte cómo nació esa idea.
El libro es una joyita,
sí.
Porque estoy más contenta porque me volqué en el diseño también, que yo soy muy esteta y quería algo delicado y algo bien diseñado, y la verdad es que di mucha lata a Andrés Rey, que es el diseñador, que se mostró mucha paciencia conmigo porque, vamos, esto está controlado absolutamente. Luego la lexicografía de la Real Academia también controló todo lo que es el gallego y luego el castellano, pues la de publicaciones también de la Real Academia. O sea, esto es un trabajo de mucho equipo. Y bueno, tenía que salir bien, claro que sí.
Y ha salido.
Esos libros que no salen bien después de tanto trabajo, ¿verdad? Es una penita.
Sí,
pues
sí.
No, este salió bien, sí.
¿Por qué elegisteis una época Y algo tan definido como el sornalismo, que también debe ser y es muy importante en la biografía de doña Emilia?
Pues todo vino por, como dije el otro día en la presentación, sin que nadie nos escuchara, este libro empezó un ascensor. Y un vecino, que es el jefe de comunicaciones de Radio Televisión de Galicia, le habían dado un premio en la asociación de prensa de Coruña, que se llama Cronista Emilio Quesada, y que lo que hace es destacar Emilio Quesada vivo,
sí,
y poniendo 1.000 euros todos los años para que se genere este premio, para destacar los valores históricos o actuales de la ciudad, o sea, Coruña, Coruña y Coruña. Bueno, pues Fernando Ojea ganó un premio sobre desmontando a Coruña. Entonces, nada, dixenlle, comentou humo, e me dijo, tengo 1.000 euros, no sé muy bien qué hacer con ellos, quería devolvérselos a la ciudadanía, ampliar el eco cultural del territorio y tal. Le dije, Emilia, por supuesto, Emilia. Jajaja, también se echó a reír.
Sí.
Y nada, hasta luego. Pero a los 3 días me vino a casa y me dice, desarróllame eso. Y entonces, yo, claro, él es periodista, su premio es de la Asociación de la Prensa y tenía que ser sobre prensa. Sobre todo porque Pardo Bazán no está muy... Estos artículos no están reeditados, están todavía en la prensa original.
Ajá.
No se han tenido demasiado en cuenta para nada. Y aquí, con la visión tan aguda de esta señora, lo que hace es demostrar cómo es esta ciudad. Y demostrarse a sí misma también. Y bueno, a mí me parece muy interesante, la verdad.
Sí.
Entonces, nada, hicimos una selección pequeñita, como esa obra de Jardiel Poncela, de lecturas para subir en el ascensor.
Sí, sí.
Pues así.
Así surgió.
El homenaje al ascensor. Sí.
Bien, muy bien. Es, claro, el título es Emilia Pardo Bazán, Sornalismo e Marineda. Es decir, que habéis elegido artículos de ella que debió de hablar absolutamente de todo y de toda su época, y os habéis centrado en aquellos artículos que hablaban de nuestra ciudad.
Claro, justo, que está, bueno, es una lástima. Mira, en el prólogo me detuve para ver sobre qué temas escribe. Mira, actualidad de historia, feminismo, sociología, urbanismo, política, literatura, violencia de género, ciencia, música, pintura, teatro, legislación, inventos, geografía, heráldica, biografías, viajes. Y hay más, seguro.
Sí.
Pero
sí.
Es una mujer que es muy curiosa, tú lo sabes. Y se dedica a la vida contemporánea. O sea, está atenta a todo lo que le rodea. ¿cómo no va a estar atenta a la ciudad? Por supuesto.
Sí, además, en la época, ella, por ejemplo, describe como tres clases sociales prácticamente en tres zonas de La Coruña. Sin embargo, ella da cuenta muy detallada de todo lo que pasa en La Coruña. O sea, no se mueve en su ambiente, se sale, pero se sale metiéndose. Me parece a mí, no sé lo que opinas tú, que eres la experta.
Pues, por supuesto, el valor que demuestra ya cuando va a la fábrica de tabacos, que sería, yo me acuerdo mucho de ella ahora, porque nosotros ahora, la Real Academia y la Casa Museo, estamos en Pocomaco, en sí. Un polígono industrial, y sé lo que es un polígono industrial actual, no lo sabía, y aquí, pues en este polígono no hay aceras, y los camiones pasan y te llevan la melena, y ya. Tienes que controlar, no es un lugar humano, es un lugar industrial,
sí.
Tiene otra dimensión, sí. Tiene otros objetivos que la ciudad. Entonces, claro, estamos en el siglo XXI, pero si llevas eso al siglo XIX y ves que la señora condesa de la Ciudad Vieja se acerca a la fábrica
claro,
de tabacos,
claro.
Pues puedes considerar la valentía, la curiosidad y la agilidad mental que demostraba esta señora, justo.
Sí.
Y sí, conoce todo. Ese artículo es el primer artículo, es del 78, tenía 27 añitos, empezaba a publicar en prensa y tiene una forma, porque es que también está Emilia, claro, la que está detrás de la pluma, y tiene una forma de hablar como que lo controla todo, como que ya en ese momento está demostrando quién es Emilia Pardo Bazán, cuál es el monstruo que esta mujer tenía dentro y tenía que alimentar.
Es que...
Entonces se dedica a hacer sociología de la ciudad.
Claro,
y
claro.
Es atinada.
Claro, no, hay un momento, hay una frase por ahí que dice que lo caros que están los alquileres en el centro de la ciudad, que yo he dicho, bueno.
Qué bueno.
Y luego hay otra cosa que también me ha impresionado, hablando de que estaba, bueno, la incipiente industria que hablaba, bueno, tú te conoces mejor el libro, pero hay además una palabra que ella utiliza a veces palabras y crea palabras, tú lo sabes mejor. Entonces, hablando de que de la industria y del tipo de industria que se está haciendo y que ella dice porque que mejor darle otros usos, y dice para mejorar y embaratecer productos. Es sí. Increíble.
Eso lo utilizó también Fernando Ojea en su prólogo, diciendo que Coruña le hizo caso y lo que hizo fue generar una empresa que en este momento es pionera en el mundo, ¿no? y protagonista, que en vez de ir a las grandes firmas y a las grandes y exclusivas, lo que hizo fue popularizar la moda. Y nos referimos a Inditex.
Sí, sí, sí. Sí,
y
sí.
Claro, entonces es algo que ha definido esta ciudad.
Sí, habla
de... le hizo caso.
Claro, habla de los trenes, de que cuando comunicaremos Coruña, yo digo, Dios mío, ahora seguimos con el tema, cuando comunicaremos Coruña con el resto de la península, es increíble. Sí.
Sí.
Bueno, mira,
dime.
Cuéntame, ¿qué le dirías a las personas que todavía no lo conocen? Me imagino que ya está en librerías, ¿no? El libro se puede adquirir en las librerías.
Sí, sí, por lo que yo sé está en Berbiriana, no sé más.
En Berbiriana.
Porque cuando presentamos el libro estaban allí las de Berbiriana.
Ajá.
Pero no sé mucho más. Eso lo lleva Doda, la presidenta de la Asociación de la Prensa.
Sí.
¿Y qué les diría? Pues que es que se ríen, o sea, mira, esto lo hicimos el vaciado, la documentación, Patricia Angulo, que sabes que es colaboradora de la Casa Museo,
sí.
Y yo, y cada una en su despacho, bueno, Patricia en su recuncho, yo en mi despacho, que pues soy la dire, nos reíamos, entonces decía la otra, ¿qué pasa? ¿Qué estás leyendo? Porque es que cuando disfrutas con un personaje, cuando lo conoces y cuando lo respetas, ves que se da. Y Emilia se está dando y se está... Y aparte, no se corta un pelo la mujer. Entonces,
sí.
Dice las cosas como las quiere decir. O sea, Coruña está muy bien, pero, a ver, esos cerdos que viven en esta ciudad que se contabilizan en un millar, pues ya deberían de desaparecer de aquí.
Sí.
O esos, no sé, se mete con algún alcalde muy pitiminí que eso quiso que en vez de... ¿Tú sabías que se tiraba harina desde los balcones de Marineda? En carnavales. Yo pensaba que eso solo era de Orense. Pues aquí lo dice ella, que había harina y que había agua sucia y claro, un alcalde quiso que tiraran peladillos.
Tenemos que animar a todo el mundo que vive en La Coruña y fuera, porque la verdad es que es un retrato sociológico fantástico.
Sí, sí que lo es.
Como siempre, no tenemos más tiempo, Julia.
Perfecto.
Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, y como siempre te iremos llamando, como respondes, abusamos mucho de ti. Muchísimas
nada.
Gracias.
Encantada.
Sí.
Hasta luego.
Nuestro compañero Rafael desde Ourense nos va a introducir en otros interesantes aspectos de su sección El vino y su mundo. Adelante, Rafael.
Hola, estimados radioyentes. A lo mejor hoy me meto en un charco que no debía. Lo digo por si surgen algunas suspicacias, aunque pienso que no será así. Por lo tanto, lo voy a intentar y que consiste en relacionar el vino y las mujeres. Está claro que hasta hace algunos años las mujeres bebían menos alcohol que los hombres. En el campo bebían o tomaban menos vino que los varones, e incluso muchas veces lo mezclaban con gaseoso o lo rebajaban con agua. ¿Y qué decir con respecto a los destilados como el coñá o la propia aguardiente? En las ciudades el equivalente sería la ginebra o el whisky. Pues parecía que apreciaban mejor las bebidas, me refiero a las mujeres, con un matiz más dulce, como el anís o el propio licor café. La pregunta es, ¿cuáles son las causas de esto? Son varias y múltiples. En primer lugar, se concibía al organismo de la mujer como más quebradizo, por así decirlo, el sexo débil. Y aparte de quebradizo delicado, para la asimilación de bebidas fuertes, de muchos grados, y por lo tanto convenía a su supuesta naturaleza, vuelvo a decir, el sexo débil, la ingesta moderada de bebidas más flojas o débiles. En el año 1871 se hacía con gran difusión el punto de vista de Ginés Partagás, cuyo trabajo circulaba con gran difusión por las facultades de medicina, y este decía: las bebidas alcohólicas y las fermentadas deben ser usadas con mucha parsimonia por el sexo femenino, por ser estímulos sobrado intensos para su sensibilidad, ya me diréis. Por supuesto, abundaban bastante las mujeres abstemias que los hombres. El prescindir de una sustancia que aportaba fuerza y prestigio al varonil. Esto quiere decir que era importante que el hombre destacara siempre sobre la mujer. Para desmitificar la tal creencia, el doctor Felipe Moudan aclaró y para siempre que los individuos astémicos no son débiles, ni están descoloridos ni caquéticos, como se ha querido suponer. Aprovenirse de vino por parte de una mujer resultaba un problema. Las que no tenían bodega en casa, evidentemente. Su reputación podía quedar en entredicho. Muchas eran mujeres cuando no bebían a hurtadillas, o sea, sin que se les viera, y se le veía beber, consideraban, para justificarse, apelando a la baja tensión, la menstruación o la mala digestión. Y ahora, como anécdota, os cuento una anécdota. Había una mujercita en un pueblo muy buena, por cierto, pero que cogía unas cogorzas de solemnidad. Cuando estaba con ella, o sea, con la cogorza, se abrazaba un crucero que tenía delante de la puerta de su casa y le rogaba al Cristo: ¡Ay, Jesucristo, Jesucristo! ¡Sácame estas ganitas del vino que yo tengo! Luego, poniendo la voz ronca, respondía ella por el Cristo: ¡No puede ser, no puede ser! Aparte del chiste, afortunadamente, hoy en día y desde hace ya bastante tiempo, todo esto está superado. ¡Y qué buena falta hacía! Hoy la mujer está preparada física y mentalmente para catar, probar, beber y entender de vinos. Y por supuesto, no son pocas las que participan, y con gran éxito, en catas a ciegas, que son difíciles, o también son extraordinarias sumilleres ganándose muy profesionalmente la vida. De todo esto nos alegramos y lo celebramos, por supuesto. Bueno, amigos, toca terminar no sin antes recordar una vez más, y soy un poco pesado, pero es importante, beber para vivir y no vivir para beber. Hasta la próxima semana y que os sea propicia. Adiós.
En el programa anterior os habíamos informado del inicio de las segundas jornadas auspiciadas por FEGAUS. Ahora, con esta segunda parte muy resumida, rematamos la información confiando en que todo se pueda recoger en un libro de actas, porque de verdad que fueron muy interesantes. Carmiña, desde Santiago, hizo una entrevista a Nieves Brisa Boa, catedrática de informática de la UDC y presidenta de la asociación LAC Lilas, que había intervenido en la mesa de la mañana. Adelante, Carmiña, con la entrevista a Nieves.
Hola, estamos con Nieves
Rodríguez
Brisa Boa y estamos aquí en un congreso sobre el envejecimiento activo. El envejecimiento activo a veces es muy pasivo, ¿o no te parece?
Bueno, el envejecimiento activo es un concepto que veo para quedar, porque realmente envejecimiento activo a clave para que podamos ter unha belleza en boas condicións, activos físicamente, mentalmente, para poder acceder a actividades lúdicas, actividades sociais, e penso que iso é fundamental, ¿eh? Sí. Sin actividade non podemos pretender ter unha belleza feliz.
Eu me refiro a que hai xente, sobre todo os homens, que participan pouco en excursións, que participan pouco. Somos sempre un 90% en excursións e cousas de mulleres. Quer dizer que máis activas somos nós. De todas maneiras, a veces o envejecimento é un parón, é unha depresión, é un dicir, espero que chegue o final. Non te parece?
No, eu espero que non. Mira, nos temos un proxecto en Coruña, chamámolo LAC Lilas, que é para crear un centro de maiores, un gran centro de maiores, destinado a que os vellos o pasemos moi ben. A nosa idea é que podamos desenvolver unha vida feliz nesta última etapa da vida, vivindo en comunidade, pero cada quen na súa casa, vivindo en colaboración, pero cada quen de forma independente, ca súa economía, co seu propio pisiño, co seu propio entorno e a súa propia actividade, pero dentro dunha comunidade grande que lle dé a todo o mundo pues, a alegría de vivir que é necesaria a todas as idades.
Pero estamos vendo que moita xente vive sola, morre sola, as institucións, alguén se tenía que cuidar delas. Cando os pais abandonan ou cando os fillos abandonan os pais, alguén tiña que tutelalos, porque cando se abandona un neno, sí que o fai a administración. Eu estou falando sobre todo por esa xente do medio rural que está sola, que non ten actividade nin posibilidades de nada. Como ves?
Vamos a ver, non somos unha asociación sin ánimo de lucro, pero somos unha asociación privada. Asociámonos precisamente para ter posibilidades de defender a unha vida mellor, de proveernos a nos mesmos dunha vida mellor. Non queremos depender de si realmente as autoridades ou o público vai poder atender as nosas necesidades ou non. Temos medo que, sendo a xeración como somos do Baby Boom, podamos atoparnos con servicios públicos sobresaturados e que non nos atendan. Temos medo a soidade, porque moita xente vamos ter vidas moi longas e o mellor sin dependencia, pero quizáis en soidade, e eso é principalmente contra o que queremos loitar. Nos o que queremos é crear unha especie de gran aldea de maiores onde podamos ter actividades lúdicas e sociais que nos permitan vivir felices. O noso objetivo é vivir felices.
Logo coido que a veces a iniciativa privada vai antes polos poderes. Os poderes públicos van despois, cando saben que a cousa está funcionando. Pero, en principio, as iniciativas privadas, xa que nas hai públicas, boas son e benvidas. Tendes moitos usuarios ou como os tendes?
Bueno, primero quero matizar unha cosa. Somos unha iniciativa privada porque nos somos personas individuais que nos organizamos, pero somos unha asociación sin ánimo de lucro. Non é unha iniciativa privada de un fondo de inversión, non, somos unha asociación sin ánimo de lucro de personas profesionais e máis ben personas de clase media que pretendemos organizar a nosa vida como a nosa vida na vellez, como organizamos a nosa vida durante a etapa adulta, con responsabilidade, administrando os nosos recursos económicos e organizando as cousas para o que para poder desenvolvernos o máis plenamente posibles. Isto é o primeiro. Agora mesmo, actualmente, temos unos 80 e pico socios, 63, 64 socios, pero pretendemos chegar aos 200, porque queremos ser unha gran aldea de maiores.
Os maiores necesitan moita didáctica, moita preparación, porque son víctimas de abusos, de estafas dos bancos, non saben os seus dereitos dos bancos, non están preparados para iso. Sería ben que vos tamén fixerades como unha preparación?
Bueno, vamos a ver, esa visión dos maiores é cada vez, afortunadamente, menos verdade. Estamos chegando á etapa da terceira idade, xente que somos a unha xeración de xente moi preparada. Nos temos dentro da nosa asociación moitos profesionais, xente que fixo estudios universitarios e que están perfectamente preparados para enfrentarse á vida moderna. Que manexan asignatura digital, que fan transferencias bancarias electrónicas, que se manexan perfectamente coas novas tecnoloxías. Efectivamente, é certo que a brecha digital existe e efectivamente temos persoas que non teñen desenvolvidas as habilidades coas novas tecnoloxías, pero precisamente o feito de estar en unha comunidade onde se impulsa a utilización dos medios modernos e se está axudando tamén a aprender a usarlos con toda naturalidade, porque aprenderse pode aprender ao longo de toda a vida.
Eu penso que aparte da brecha digital hai unha brecha de maiores. Uns están preparados, deféndense, teñen un envellecimento activo e tal, e outros quedan marxinados, tirados na cuneta, esperando o final. Non é verdade?
Bueno, eu penso que as brechas existen, e mira, se non a brecha co terceiro mundo ou cos países que están en guerra, pero claro, nos estamos no contexto de Galicia, somos personas que de todas imos envellecer aquí, do que se trata é de que como maiores galegos se sabemos que de dotarnos a nos mesmos das mellores condiciones posibles, e ese é o noso único objetivo.
Bueno, pois, moitas gracias. Despois de todo, ser maiores un logro biológico.
Efectivamente.
É verdad que sí.
Efectivamente, un selecto al que no chega todo o mundo.
Vale, moitas grazas. Adiós.
Y seguimos con la jornada, aunque sea muy limitada. Habíamos comido en el comedor universitario y nos habíamos divertido mucho. Teníamos muchas ganas de hablar y ese fue el momento. Después, las mesas de presidentas y presidentes de la asociación expusieron su exposición de experiencias en común. María José Moure y Carmen Abreu, ambas de la Universidad de Vigo, nos hablaron de los programas de internacionalización y democratización del conocimiento. Después, una charla deliciosa, transversal, entre profesor y alumno senior, alumno de grado, y el cierre de las intervenciones para dar paso a un momento muy emotivo, recordando a nuestro compañero y amigo Miguel Yebra. El coro Aula Permanente de Música Tradicional Galega del campus de Pontevedra, al que Mille pertenecía, interpretó su pieza preferida donde era solista barítono, Os teus ollos. Su voz fue sustituida por el chelo de una alumna de grado, Laura Novas Álvarez.
Con el relato Los orígenes del marketing, hoy os vamos a contar lo que podría haber sido el comienzo del marketing directo.
La Real Academia Española dice que el marketing es lo mismo que mercadotecnia y que son un conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio, especialmente de la demanda. La historia que os vamos a contar hoy refleja claramente este concepto. Es más, me atrevo a decir que en ella se basa esta definición. Buenos días. Buenos días, me contesta Pablo Manuel y se apresura a decir: Clementina, por favor, cógele la chaqueta al señor. ¿Cómo está, señor Tesifonte?, me dice Pablo Manuel. Hace mucho tiempo que no viene a vernos. ¿Qué pelo más largo tiene? Con lo bien que le queda corto. ¿Ha adelgazado algo? Se le ve muy moreno. Siéntese un momento, que enseguida estoy con usted. Clementina, sírvele un café al señor y acércale un periódico. Una vez que me encontraba cómodamente sentado, Pablo Manuel ya consideró que su primera actuación de marketing había concluido conmigo, así que dedicó su atención a otro de sus clientes, lo que yo agradecí. Aproveché para tomarme el café que acababan de servirme, acompañado del periódico del día. Soy consciente que estas atenciones aumentarían mi factura al menos 10 euros.
Rin, rin, llaman al timbre. Buenos días, contestamos todos. Pablo Manuel levanta la vista. Hola, Ceferina, Antonia, ¿cómo está usted? Qué bien la veo hoy. La llegada de la primavera parece que le sienta muy bien. Le ha quitado años. Pablo Manuel deja lo que está haciendo y se acerca a Ceferina Antonia y le toca el pelo. ¡Qué pelo tan bonito tiene! ¡Qué envidia! ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Cortamos? ¿Lavamos? ¿Teñimos? Con su pelo tan fino y tan brillante, unas mechas le van a quedar divinas.
La calculadora de Pablo Manuel tiene en la cabeza 195 euros en total. Con una sonrisa de oreja a oreja se le escapa un qué bien va a quedar!», añade para disimular. Por favor, Clementina, ponle un descafeinado con sacarina a doña Ceferina y leche desnatada, que tiene que mantener esa figura tan estupenda que luce. Y acércale, Lola, que nada estamos con usted.
Nota de autor. Ceferina Antonia venía solo a lavar y peinar. Le cae de todo.
Señor Tesifonte, ya estoy con usted. Clementina, pasa al señor Tesifonte el lavacabezas. Me lo sientas en el puesto 3 y no te olvides de darle un masaje craneal. ¿Qué hacemos hoy? Yo le contesto que lo de siempre. Con este pelo tan fino, tan blanco, tan elegante, oscurecerlo un poco le quedaría de miedo. Yo no le digo nada de unas mechas grises oscuras, rompería. Que no, Pablo, que no, solo cortar. Cortar, pero no rapado.
Bueno, piensa Pablo Manuel, el señor es muy educado, tiene el pelo atractivo, tiene cierto atractivo, puede que ayude a captar nuevas clientes mayores. Las señoras mayores me gustan más. Por mi vida, que no se me mueve de aquí ninguna señora con menos de 150 euros o dejaré de llamarme Pablo Manuel de todos los santos. Clementina, cuando pases a lavar a doña Ceferina Antonia, no te olvides de una de esas ampollas tan estupendas que nos ha llegado de París. Son 15 euros más, piensa Pablo Manuel. Don Tarsicio, buenos días, qué elegante, qué chaqueta más bonita, qué corbata tan maravillosa y le queda divina con esa camisa. Siéntese, que le ponemos un café. No, no me siento, dice don Tarsicio, quería afeitarme, pero nosotros no le afeitamos. Pero esa barba tan elegante y descuidada a la vez le hace más interesante. Mire, le vamos a cortar un poquito el pelo, solo un poquito. Con esa barbita, el pelo arreglado y su porte, está usted de muerte. Le vamos a oscurecer un poquito para que no se le vean tanto las canas. Piensa, calcula, 78 euros, sonríe. Don Tarsicio, enseguida acabo con el señor y estoy con usted.
Y de nuevo nos vamos de viaje, esta vez al fantástico París.
¿No os hemos dicho que no podemos ir a París en luna llena? ¿Quién ha sido?
La ciudad de la luz, el maravilloso París.
Antes de iniciar la tertulia, vamos a escuchar a Carmen, que se ha ido a París. Y no ha tenido problemas con los gendarmes, os lo aseguramos.
Mi visita a París fue una visita relámpago de un día. Estábamos en Londres, cruzamos el Canal de la Mancha y llegamos a la capital. Lo primero que visitamos fue la Sainte-Capelle. O sea, la Santa Capilla mandada construir por San Luis, rey de Francia. Es una capilla de estilo gótico con muchísima luz por las vidrieras, es como estar en el paraíso. Esta capilla fue concebida como un relicario para guardar la corona de Cristo que habían traído los cruzados de Tierra Santa. Es curioso que a San Luis le costó más la corona de espinas que no el edificio en sí. Luego fuimos a Notre Dame y en la fachada de la Virgen, de la Dormición de la Virgen, pues se ve la Virgen rodeada de ángeles y mi amiga, que es catedrático de arte, me dice que no es tal Dormición, sino Ascensión, en el sentido de que ya se puede ver cómo los ángeles levantan un poquito la Virgen de su lecho. El viaje continuó y luego vimos pues un paseo por el Sena, la Torre Eiffel, el Arco de Triunfo, etc. Fue un viaje extraordinario. A veces un viaje de un día vale tanto como de una semana. Me encantó.
Bueno, ¿quién empieza? ¿Quién se ha ido a París?
Yo primero una advertencia, que no le dé un ataque al corazón a Gloria, que habla perfectamente francés, con las patadas que le vamos a pegar al idioma. Venga, adelante.
¿Quién?
Vamos a ver, yo estuve en el año 1967, que ya ha llovido, con 16 años, 21 días, en Versalles, cerca de París, como sabéis. Bien, fue una experiencia con 16 años, como digo, muy interesante. Conocimos bastante a fondo París. Y hay dos cosas que me impresionaron. En el Museo del Louvre, el Código de Hammurabi, y en el Museo de Arte Impresionista, el autorretrato de Van Gogh. Bueno, yo no sé vosotros, pero París es tan grande, aunque le llaman la ciudad de la luz, y realmente, bueno, de buen tiempo no tiene mucho. Aunque yo estuve en julio, sí que nos coincidieron 21 días bastante buenos. Bien, pues contaré más adelante, pero a ver, los que han estado por ahí quieren hablar, que sigan.
Bueno, Gloria, tú conoces por París, me parece.
Por alusiones, he estado, bueno, a ver, yo viví de niña en París y he vuelto el mes de octubre pasado de abuela. No soy ninguna ilusa, no esperaba encontrarme en mi ciudad porque además no soy ninguna ilusa. Pero sí que quiero decir, no sé si habéis viajado recientemente a París, que bien, han sucedido muchas cosas en Europa en estos años que han estropeado muchas cosas. Y entre ellas, ¿a qué me refiero? Vi nada más aterrizar militares en las calles armados, sin ningún disimulo. Vi grandes carteles en trenes, metros y demás, en un correcto y perfecto francés, pero únicamente, donde se te advierte que cualquier cosa que te dejes se explosionará, si no encuentran el dueño. Y de hecho, en cualquier rincón explosionan cualquier cosa que se hayan dejado. Vi un París muy sucio, muy tiene el turismo hecho. Entonces, os pongo dos ejemplos. Cuando estábamos en lo que es los campos de Marte, al lado de la Torre Eiffel, lo que hay no son los típicos bares, terrazas, lo que hay son food trucks. esa palabra que el otro día se le atravesaba a Rafael, es decir, camiones de comida vendiendo perritos calientes, con lucecitas y demás. Una pena porque los campos de Marte son divinos y íbamos nosotros y todas las familias a hacer picnics allí. Otro ejemplo, paramos, para mi sorpresa, el zoo sigue existiendo. No es un zoo como el campo de fieras de Madrid, ¿entendés? Pero sigue existiendo, y los jardines de Austerlitz, los que son donde están estos jardines, están muy abandonados. Y los parisinos son tan antipáticos como siempre, no se parecen al resto de los franceses. Pero, animaros a ir. París sigue ahí, la Torre Eiffel sigue ahí. El Museo Impresionista, la Quai d'Orsay, sigue ahí. El Museo del Louvre sigue ahí. Es maravilloso, maravilloso, maravilloso. No quiero acabar esta tertulia, pero en este viaje, ¿qué es lo que más disfruté? Pues comimos, una de las comidas que hicimos fue frente a Notre Dame, que está absolutamente quemada, pero... no sé si es que pertenecemos a una familia que le sacamos algo a todo, nos pudieron explicar, mi hija, los Argota, antes, todo el esqueleto de Notre Dame, ¿no? Es impresionante ver la casa de la ciudad de containers que se ha establecido al lado de Notre Dame para los obreros, ¿no? Es impresionante, no os lo perdáis. Comimos en el típico bistro enfrente, y vimos todo esto. Y lo que más me divirtió, los que habéis visto y en este programa lo hemos comentado, en las series Lupin, ¿os acordáis? Uh-huh. Pues vimos, me gustó mucho pasear por los muelles del Sena, sí. Hablar con los dueños de las bouquineries, que sí se llaman estas librerías pequeñas de usado, encontré libros de niña, eso sí que me agradó. Id a París, merece la pena, a pesar de los parisinos. No sé, vuestra experiencia en París.
Vamos a hacer, antes de seguir, una parada para escuchar algo de música. La Vie en Rose, pone, es lo que yo pronunciaría. Rose, Gloria, ¿cómo se pronunciaría?
La Vie en Rose.
Pues adelante.
La Vie en Rose.
Dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois.
¿Quién sigue? ¿Quién sigue contándonos sus aventuras por París?
Margot, a ver.
¿Margot?
Bueno, yo estuve 3 veces en París, una vez una semana, otra vez 4 días, y bueno, fue hace muchos años ya y no hay esa desolación que nos cuenta Gloria ahora de París. Y bueno, yo le llamo la ciudad de la luz porque es de la lumière, luz artificial, no que haga sol, porque estuve en julio y todos los días llegábamos empapados al hotel porque llovió todos los días. Unas tormentas épicas. Y bueno, qué decir, la maravillosa Torre Eiffel, que tuve el privilegio de subir arriba de todo, que ahora creo que no se puede, por seguridad. Hace años, pues hace 35 años, no había tantas limitaciones como puede haber ahora. Pero sigue siendo una ciudad fantástica.
Sí, sí que lo es.
Insegura, por lo que estoy viendo en las noticias. Pero bueno, y volví ya hará 10 años o así, no había tantos problemas de raciales ni todo eso, ¿no? En Toulouse apreciaba más esos problemas, pero en París no había tanto, pero la situación política ha cambiado mucho también.
Margot, no quiero dar la sensación de desolación de una ciudad, simplemente creo que tienen el cupo de turismo hecho, no lo cuidan, no lo miman, y luego esta situación que se está viviendo. Ellos, acordaos de los atentados de Bataclan, todo lo que apareció en Nice y tal, están como muy, muy, muy atentos, ¿no? Ojo a visor. Pero sigue siendo una ciudad monumental, preciosa. Yo la recomiendo siempre, siempre, siempre. Ahora bien, siempre que intervengo en esta tertulia de viajes digo lo mismo y no sé si es La Coruña o Rafael piensan igual. Se están convirtiendo las ciudades en atrezzo, no tienen vida, no hay vida propia dentro de las ciudades. Y eso me da mucha, mucha pena, mucha pena. Pero no quiero comparar con el París de niña, ¿eh? No tiene nada que ver, hace muchos
París
años.
París bien vale una misa, ¿no?
Y un viaje.
El otro día el alcalde... Bueno, el alcalde... Perdón. No, Rafael.
No, yo quería decir, con respecto a lo que dice Gloria, quería decir, opinar lo siguiente. Posiblemente este tema de tanta seguridad o de inseguridad, depende cómo se enfoque, es debido a que hay unos nuevos parisinos que no son parisinos de segunda generación, pero provienen de otras zonas. Y me estoy refiriendo a toda la gente que apareció de Túnez, de Marruecos, en fin, musulmanes. Y esto ha cambiado porque hay zonas como aquí en Madrid que te dicen, o en Nueva York, no vayas por ahí. Otra cosa es la suciedad. Pero yo creo que la imagen que yo tengo, estuve dos veces, porque la segunda vez fue en el 78, a mi París me siguió pareciendo pues muy interesante, muy bonita, una ciudad muy bonita, una ciudad a visitar.
Yo debo decir que a los parisinos son antipáticos, sean del color que sea y sean de la vestimenta que sean.
Tenemos que ir dejando.
Pero, tenemos que nada, Julio. Solo decir a Rafael que no me sentí insegura en ningún momento, porque además fui con mis nietos y demás. Y Julio, debo confesarte que yo paseando por el Sena en algún vato, nunca vi, cuando vi la luna llena y la vía, nunca pensé en la Unión. Nada más.
El lobo, ¿no?
Me has dejado absolutamente sorprendida.
Lo dejamos con algo de música.
Sí, por supuesto.
Ce soir je serai la plus belle pour aller danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras.
Y ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en la web quackfm.org y en la app gratuita para iPhone y Android, quackfm. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.cegaus@gmail.com o bien enviando un audio al WhatsApp 625-897-223. Recordad, por favor, un minuto máximo. Esperamos que volváis a estar en nuestro próximo programa, que emitiremos el miércoles 31 de mayo. Mientras tanto, cuidaros mucho, no os olvidéis de ser feliz y sonreír bastante.